escrituras al acecho, hallazgos inesperados, artistas extraordinarios, obras singulares, llegan de la mano de Andrea Arismendi, acorraladas a la máquina de pensar.
Voy corriendo por ahí, recuerdo ser feliz.
Contigo. Esto quiere decir que está con nosotros Andrea Arismendi. ¿Cómo le va, Arismendi? ¿Anda bien?
Excelente. ¿Vos cómo andás,
tanto Pablo? Tiempo que la se había perdido, aquí la máquina de pensar, la extrañábamos. ¿Dónde
me
está?
Imagino.
¿Dónde está Arismendi? Por los pasillos, la gente se agolpaba preguntando por Andrea Arismendi.
Sí, sí, andaban cabizbajos todos, muy tristes,
pero
bueno,
ya volvió. ¿Qué nos trajo para hoy?
Bueno, hoy traje a una escritora argentina que además es periodista y se ha desempeñado desde el año pasado como directora del Museo del Libro y de la Lengua, que pertenece a la Biblioteca Nacional de la República Argentina. María Moreno nació hace 74 años y ha escrito varios libros de narrativa. De hecho,
pero es periodista, básicamente.
Es periodista.
Centralmente, sí. Digamos.
Ahí está.
Bueno, no quiero distinguir de una cosa a la otra, pero digamos, su desarrollo ha sido más la no ficción. Después,
claro. Exacto. Después se ha dedicado a libros que algunos son de narrativa, pero muchos juega mucho con la ficción autobiográfica y con la autobiografía directamente, ¿no? No,
perdón,
todo es ficción.
Y te pregunto, y no juega, porque no, yo no la leí, con esto que está también en boga, que es la especie de crónica subjetiva, o sea, de combinar lo que es crónica de no ficción con cosas de ficción, digamos, ¿no?
Sí.
Así como en cine hay documentales de ficción, ¿no?
Exacto.
De creación, documentales de creación.
Sí.
En literatura en este momento, y hay muchos que están, que son cronistas, que empezaron a ser crónicas, pero en algún momento empezaron a ser crónicas subjetivas.
Sí, estos últimos años. Yo tengo este libro que está dedicado por ella. Además, ese año me la encontré dos veces. Una vez acá en Montevideo y la siguiente saliendo del mismo hotel donde yo me iba a quedar en el barrio de ella, en el 11.
No, pero ¿vino a la feria o qué?
Vino a una feria, sí, coincidimos un día y bueno. Y tengo este libro, que es uno, tal vez sea el último, porque es de 2019, Banco a la Sombra, que según dice en la dedicatoria, es el libro más literario, pero tiene muchos elementos, lo que vos decías, de crónica de época, ¿no? De acontecimientos políticos.
De los 70, ¿no? Estamos hablando de la bohemia de los 70, ¿no? Blackout se llama el libro.
Este es el otro, este es Banco a la Sombra, que es el último, ¿no? Ah. Por lo menos el que yo lo tengo.
¿Y de qué época es Banco a la Sombra?
También es la vida de ella en el barrio, pero también con viajes a Europa, con viajes por otros lugares de América. Es una historia personal, ¿no? Que tiene esto de que lo que vos decías, la crónica y tal vez la autobiografía, ¿no? Yo te traje aquí la definición de Philippe Lejeune, que es uno de los especialistas en el tema, y dice que la autobiografía se define como un relato retrospectivo en prosa que una persona real hace de su propia existencia, poniendo énfasis en su vida individual y en particular en la historia de su personalidad. Por lo tanto, esto quiere decir que van a coincidir autor, narrador y personaje. Y ese es el juego que presenta María Moreno.
Perdón,
en este otro libro.
Eso sería la autobiografía, no la autoficción, que eso
no,
es
la autoficción,
otra
categoría. Ese es otro carril.
Perfecto.
Bueno, y el libro que vamos a comentar, yo te traje los dos para mostrarte, pero bueno, el que quería comentar un poco es Blackout. Que sí es de 2016 y que coincide con esta definición de lo que es la autobiografía, ¿no? La construcción de la personalidad de María Moreno, que se presenta como una periodista y que presenta a sus amigos, ¿no? Desde sus inicios como periodista, pero también su infancia, la gente con la que fue conviviendo, cómo se vivían los bares en la época, no solo en el barrio de ella, que lo repito, era el 11, sino en otros bares conocidos por la calle Corrientes, los va nombrando los mozos de los bares, o sea, aparece todo tipo de gente, ¿no? Desde la élite periodística de los años 60 y 70 y 80 también, hasta la gente más humilde con la que ella se fue cruzando. Y bueno, es la historia también de su alcoholismo, porque fue alcohólica desde muy joven y en algún momento tuvo que dejar, se vio obligada, ¿no?, a dejar de tomar. Dice: yo, como todos, comencé a beber para encontrar placer y terminé bebiendo, como algunos, para no sufrir. En esa carrera cada vez los periodos de abstinencia fueron más cortos y la cantidad requerida para terminar en un blackout menor. O sea que blackout es un estado de inconsciencia,
sí,
¿no?
Sí,
producto
casi el desmayo, ahí digamos, está, por alcohol. Los rusos le dicen sapoy a eso, que es cuando uno pierde la conciencia y cuando vuelve no sabe exactamente qué pasó. Claro. Y a veces está a 60 kilómetros más lejos de donde estaba,
claro,
¿no?
Bueno, ella dice que siempre se imaginaba una situación policial, ¿no?, de despertar y descubrir que había cometido un crimen y ser una bueno, fugitiva. Bueno, la historia, esta novela crónica comienza con una historia de un hombre que sube a un ómnibus en estado de ebriedad llevando una jaula, pero es un hombre que tiene delirios tremens y que, bueno, es una especie de broma que dice que seguramente fue contada en Alcohólicos Anónimos. Y ahí empieza a contar la historia de su padre, que era alcohólico también y que murió de una ACV. Y ella ha tenido hace poquito, en julio, tuvo una ACV también. Eso no le impidió armar un discurso, se está recuperando, y armó un discurso para la reapertura de este Museo del Libro y de la Lengua, que yo recomiendo leer porque está en internet, y es bastante emotivo, ¿no? Presentarse, dice que es una ironía y una paradoja que alguien con estas características ahora vaya a dirigir justamente el Museo del Libro y de la Lengua, alguien que ya se ve impedido de escribir más libros, ¿no?
Y no va a poder escribir más.
No se sabe, parece que tiene secuelas importantes, pero tal vez las logre superar, ¿no? No se sabe. Ella está bastante bien, está bastante mejor. La historia, yo te decía, que aborda en diferentes capítulos que tienen nombres asociados con los bares y que se repiten muchas veces. Dice: del otro lado de la puerta Vaivén, Ronda y la pasarela del alcohol. Se repiten estos tres capítulos durante toda la novela. Es una novela de más de unas 400 páginas, donde cuenta la historia de sus relaciones con Gumier Mayer, no sé si sabes quién es, un artista plástico, vive, Alcide Subarán, que fue un pensionista de un conventillo donde ella se crió, Miguel Briante, también un periodista.
Miguel Briante, sí, es un periodista ahí importante, el amigo de Rodolfo
Walsh,
es un escritor argentino que falleció y bueno, ahora me voy a
en un falleció de forma accidental. Y después Norberto Suárez, también fue un crítico literario importante, ¿no? Periodista, ¿verdad? También murió bastante joven, escribió solo una obra, se llama Gente que baila, pero era el deseo de todos los periodistas jóvenes de la época agradarle. De hecho, ella dice de una forma muy humorística que quería agradarle más que a cualquier amante. Estaban todos desesperados por caerle bien a
Rodolfo Rabanal. Rabanal, que tiene bien un libro de autobiografías también, que habla mucho, y también está en ese mismo ambiente. Son los años 70, escritores y periodistas juntos, que en realidad eran periodistas que trabajaban y querían ser escritores.
Claro, ¿no? Claro. Sí. Después está Claudio Uriarte, que también fue un periodista conocido, también murió de una forma trágica. Muchos de ellos, o sea, la relación que ella cuenta con todos ellos tiene que ver con el contacto que se establece a través del trabajo, pero también del alcohol, ¿no? Y por eso decía que aparece todo el recorrido por los bares y toda la aventura que van teniendo por los bares y cómo las relaciones entre ellos se vuelven una especie de núcleo muy cerrado, ¿no? Todo tiene que ver con esto de vivir a la sombra del alcohol y sobre todo
tiene que ver también con la noche de Buenos Aires y con la bohemia. A los porteños también salir. En otro libro que vos trajiste aquí, esta columna, que era el diario del dinero de Rosario Blefari, lo comentamos, que ella no podía pasar un solo día si no iba a un café a tomar algo y no tenía un peso, no tenía que contarlo, pero ella tenía que ir a gastarse la plata ahí al bar, ¿no? A un cafecito.
Sí, sí, les encanta socializar. Yo creo que a nosotros también, pero somos un poco más retraídos los montevideanos. Ahora no tanto, no sé, pero puede ser. Ahora cada vez hay más bares. Y algo que me pareció muy interesante es el tono que utiliza, el estilo de ella, que es entre patético y divertido, ¿no? Por ejemplo, se crió en un conventillo en el 11, había muchos conventillos. De ella dice que había cambiado, o se había modificado el estatus solo porque la madre había, pone el ejemplo de mi hijo, el doctor de Sánchez, y la madre había superado ciertos límites impuestos por la condición económica por la que atravesaban, y tenía una placa en la puerta que decía química, laboratorio, había estudiado en la universidad, ¿no? Y ella, siendo niña, se encargaba de llevarle la correspondencia a las diferentes familias, diferentes también en cuanto al estatus. Algunos no tenían ni agua ni luz adentro de las habitaciones, otros tenían teléfono, por ejemplo, ¿no? Y ahí estaban muchos inmigrantes como los Aiden, los Fletcher, la señorita Maldenbaum, que llevaban tatuados en los brazos números de varias cifras, claro. Algo que en mi casa se aludía en voz baja y cuyo sentido ignoré durante mucho tiempo. Entonces, ella conoce a Ruth Seiden, que estudió pedagogía con Jean Piaget, y que vive en este conventillo, y en un momento la ve lavando la ropa y dice: mire entonces cómo hipnotizada el brazo numerado que desaparecía en la espuma y luego reaparecía indemne al ritmo de la tabla de lavar. Le dolió el tatuaje, señorita Ruth, se me ocurrió preguntar. No es un tatuaje, Chirucita, es mi número de teléfono. Tengo tan mala memoria, dijo la señora Seiden sin mirarme. Cuando mi madre se enteró de este diálogo, primero gritó, luego se rió y por último llamó llorando por teléfono al departamento 2. Perdón, perdón, repetía entre lágrimas. Su llanto me hizo llorar a mí. A través del teléfono podía casi palparse la discreción de la señora Seiden, sus palabras de consuelo y sobre todo su preocupación por mí. Al cortar, ya más tranquila, mi madre me dio una limitada versión sobre la existencia de los campos de exterminio. Explicó los tatuajes, pero no las cámaras de gas. El hambre, pero no la muerte. Seña Goldorsen, del kiosco de cigarrillos de la esquina de San Luis y Larrea, que salía a tomarse una copita en la vereda a la hora de la siesta, luego de colocar el cartelito de cerrado, hablaba sin que le preguntaran. Treblinka, padres marieron, hijos marieron, marido marió, primos marieron, marieron, decía. ¿Qué dijo Seña? Mierda, vivir. Bueno, ella se niega a morir, ¿no? Y se refugia en Argentina y de alguna forma reconstruye su vida. Pero estos dos tonos tan opuestos, ¿no? El tono de la desgracia con la curiosidad de esta niña a la que Ruth le dice Chirucita y provoca ese escándalo en su propia casa, ¿no? Uh-huh.
Pero vos sabés que eso tengo idea de haberlo leído.
Sí, puede ser, ¿no? Capaz,
o sea,
que lo
haga.
Una
niña que le pregunta, ¿no? Y le dice esa mentira, ¿no?
Claro,
no
sé. Es el número de teléfono. Bueno, capaz que ella misma ha escrito tantos artículos y ha hecho tantos programas que es probable que tal vez lo hayas escuchado de ella o leído por ella. Estuvo aquí en 2019. ¿Te acordás que habíamos hecho la presentación del libro de Ida Vital?
Sí,
de Peri Rossi. El libro Arqueología Amorosa, y estuvo en esas mismas fechas. Bueno, y en cuanto a la historia, en cómo se va desarrollando, también plantea diferentes lugares, no solo los bares, sino los diferentes barrios, uh-huh, por donde se va moviendo y cómo va cambiando su situación económica, pero el tema del alcohol siempre está de fondo, ¿no? O sea, por más que ella ascienda de alguna forma socialmente o modifique su situación personal, nunca logra liberarse de la sombra del alcoholismo. Ese alcoholismo que, bueno, que mata a la mayoría de sus amigos, ¿no? Sea por accidentes tontos. Claudio Uriarte se cayó de una escalera, Miguel Briante se cayó de un techo, o sea, son situaciones que se podrían haber evitado perfectamente, ¿no? Y no de grandes alturas tampoco, o sea,
pero habla de una generación, digamos, claro, de un grupo humano que fue devastado por
Exacto.
el alcohol, ¿no?
Y también, bueno, toca el cómo algunos periodistas se pasaban para el lado de los que estaban asociados al gobierno dictatorial en los años 70 y cómo otros lograron escapar de ese compromiso, ¿no? Así todo, no todos salieron bien parados, ¿no? Porque a algunos se les prohibió estar en periódicos o hicieron algún comentario que fue tal vez mal interpretado o bien interpretado. Bueno, no tenían por qué ser mal interpretados y fueron echados de diarios. Eso también lo va recorriendo, y también va recorriendo el desarrollo físico, ¿no? Y cómo percibe su propio cuerpo a lo largo de los años, desde que es niña, a medida que va creciendo. Bueno, ella tiene un hijo, eso acerca un poco a su padre, que era un señor, se ve que bastante poco sensible, pero así todo era fotógrafo, o sea, tenía alguna inclinación artística. Pero dice mi padre bebía para liquidarse como yo, primero para darse ánimo, pero enseguida para perder la conciencia, calmando así la angustia, mucho y rápido con su boca insaciable. Hasta el sopor y el sueño o el coma intermitente antes del horror de despertarse en la feroz lucidez del día. Bebo en exceso porque bebo con la boca de mi padre. Bueno, hay unas referencias muy fuertes a cómo bebía, ¿no? Y a chistes de... que le van sí. a poner una...
Nos queda un minuto, pero claro. vos me mandaste dos páginas donde hablaban del hebrero.
Del hebrero, bueno, habla del escritor,
de
claro.
Roberto Bolaño también
sí,
hablaba.
Sí, sí, de la construcción del escritor.
Va mencionando.
Exacto. Nombra al hebrero, nombra a Onetti.
A Lamborghini también
claro.
habla.
Sí, menciona, nombra un montón de escritores. Argentinos y bueno, de otros sí, lugares, verdad, no referentes, sí, sí, pero ella se ve que le fascinó la novela luminosa del hebrero y cómo se puede hacer una novela con lo que parece intrascendente por momentos, ¿no? Con
sí,
detenerse
sí, sí,
tan
sí, sí, sí.
Y habla la justamente emoción. Del oficio del escritor, ¿no? De cómo ella intentó hacer un diario bueno de su sobriedad y cómo se iba perdiendo, cómo se veía arrastrada por momentos a la tentación de empezar a beber otra vez, pero bueno, pone o intercala en su discurso los escritores que admira. Se ve que el hebrero es uno de los que admira. Uh-huh. Bolaño también, Onetti
aparece. Uh-huh. Bueno, Blackout es el libro que estuviste comentando de María Moreno, y también está el otro que se llama
Banco a la Sombra,
Banco a
que
la
es el
sombra.
Último, por lo que.
Y ese, pero ese 2019. Es de ficción, ese es de ficción también.
Es el libro más literario, ajá, pero tiene elementos de la
mismo,
Argentina de la época.
Otra.
Es muy, en eso está muy vinculado con Blackout.
Perfecto, perfecto. Es una combinación de crónica y ficción. Andrea Arismendi, bueno, quiero presentar acá a María Moreno, la escritora argentina. Esperemos que se recupere. De acá le mandamos un saludo de la Máquina de Pensar. Gracias por estar
bueno,
acá.
Bueno, gracias a vos y un saludo para todos. Hasta la próxima.